Seguimos en clima mundial todavía, un poco ya más tranquilos para analizar otras cosas que pasaron por encima de lo futbolístico, que como se ha un poco descripto el pasar de la selección Argentina, sobre todo en dos momentos muy importantes, creo, que fueron los de mayor trascendencia. Uno fue cuando los jugadores se increparon con sus pares holandeses en esos cuartos de final, ¿no? La definición por penales, cuando se utilizó el término vulgar en el Diario de la Nación para describir la actitud de los jugadores, y después lo que hablábamos ayer del término desclasado que utilizó un periodista de la República también al hablar de los jugadores tras la consagración. Es por eso que recibimos a la doctora en comunicación social, nuestra querida profe Leila Torres. ¿Cómo está, profe? Lo saluda Ezequiel Fuentes de Nacional. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias una vez más por el contacto.
No, gracias por atendernos, profe, como siempre. Siempre nos ayuda un poco a analizar, ¿no?, las distintas narrativas y los discursos, ¿no?, de algunos medios. Bueno, el primer caso creo que ha sido uno de los más resonantes durante este Mundial, ¿no?, que vaya siempre a acaparar todo el Mundial cada 4 años. Y fue este término vulgar que utilizó el Diario de la Nación al referirse a los jugadores argentinos.
Sí, bueno, básicamente era hacia un gesto, a una actitud de Messi, ¿no? Entonces, ya ayer, hace 2 días, está cerrada casi la discusión saldada de que es el mejor jugador de todos los tiempos, el mejor jugador de toda la historia del fútbol, es argentino, rosarino, y bueno, y también para ese diario, ese medio, y para un conjunto importante de la gente, si su gesto ha sido de una vulgaridad importante, sabrá ser simplemente también una opinión, ¿no? También creo que no hay que quedarse cristalizado en conceptos que nos dan otras sobre, bueno, personas que son ídolos populares, siempre los ídolos populares, masivos, que son muy queridos y que tienen incluso un enorme consenso en la sociedad, también son criticados. Y bueno, y sabemos también que las maquinarias narrativas, mediáticas, de alguna manera son desalentadores de estos ídolos que luego se convierten en leyenda, en mito, y bueno, y que van trascendiendo también las generaciones. Así que bueno, eso también es como un poco esperar la crítica siempre hacia las pequeñas cuestiones que tienen también estas personas que son humanas y que tienen un sinnúmero de emociones y que están trabajando con esas emociones a presión. Y bueno, y también sabemos que a previo al partido que usted se refería también hubo un sinnúmero de provocaciones del otro lado. Sí. Creo que han sido jugadores durante todo un mes, han mostrado una conducta, a diferencia de otros mundiales y de otras competencias que hemos visto en años anteriores, han mostrado una conducta muy compacta, muy muy linda para compartir incluso, ¿no? No había que cambiar de canal frente a algunas situaciones que vivía esta selección, salvo 4, 5, 6 cosas así que podemos mencionar, porque como decimos, también tienen que ver con esta cuestión de la faz humana, ¿no? O sea, con sus miserias, sus luces, sus sombras, sus equivocaciones. Allá también cuando veíamos los festejos, ¿no? ¿Cómo sí. sería un festejo no vulgar siguiendo el análisis de este sector del periodismo, ¿no?
Y aparte del término, ¿no? Vulgar, como que tiene su dualidad, ¿no? Por ahí es una forma denostativa, pero a la vez el término vulgar es gente común, el pueblo.
Sí, claro. Bueno, pero el pueblo también tiene derecho a tener una estrella de esta magnitud.
Claro, que sea parecida.
De esta faz superlativa que es este genio que es Messi, ¿no? Entonces, bueno, el pueblo tiene hoy una figura magnánima, es enorme, reconocido por todo el mundo, por todos los directores técnicos, las grandes figuras del mundo deportivo, y bueno, y justo el pueblo lo ha adoptado. Así que si eso enoja y molesta, también de alguna manera hay que hay que celebrarlo, porque uno también se define de acuerdo a las cosas que no comparte con ciertos sectores de la sociedad, que todavía, por supuesto, son los que organizan el relato y la opinión y el consenso de lo público.
Claramente, y justamente el otro día lo escuchamos y lo lamentábamos también, porque provenía, está bien, es un periodista nomás, como bien decía el profe con el tema de la relación, también es una persona que opina, pero que tiene su alcance, ¿no?, por ser perteneciente a los medios, y este término también de lo desclasado, de los jugadores, por el tema de que no, un poco como que se metió mucho el tema de la política, la no política también, de que los jugadores no tenían que ir a la casa de Rosada, que no quería que nadie lo utilice, se utilizaron muchas cuestiones en sobre todo para operar y abortar esas posibilidades de que los jugadores ofrezcan al pueblo, ¿no?, que el lugar del pueblo es la Casa Rosada, porque somos una democracia, es el lugar, es la sede central del gobierno, y que, como sucedió con Diego en el 86, Messi hubiese podido ofrecer la Copa al pueblo en Plaza de Mayo, un lugar también emblemático para el pueblo argentino.
Claro, pero también hay que pensar, más que desplazados, cuando se le coloca este término a los jugadores, que también sabemos que hay casi todo el plantel, hace muchos años también está jugando en el fútbol fuera de nuestro país, hay que pensar que también son muy jóvenes y no se piensan ellos en términos de desclasados o politizados o pertenecientes y conscientes a su clase, o sea, se los sigue todavía analizando desde lo que fue Diego Armando Maradona, y esta es una nueva generación. Es una nueva generación, un nuevo plantel. Incluso fíjese que importante es darle dimensión oportuna y fehaciente, que casi simulan tener una comunicación sumamente directa con el pueblo, porque ellos son artífices y narradores de sus redes sociales. ¿Sí? Entonces ellos escriben, ellos postean, ellos eligen su mejor ángulo, hacen vivos, se comunican, se conectan, y también si después empezamos a hacer zoom a los cuerpos tatuados, también podemos empezar a ver que ahí en sus cuerpos tienen inscripto una cuestión de clase, de política, un culto también a sus creencias, ¿no? Hemos visto tatuado en sus cuerpos figuras de Jesús muy, muy importantes, muy grandes, pero sí, claro, nosotros empezamos a desarmar toda esta felicidad colectiva, sin duda vamos a tratar de llevar un poco de agua para nuestro molino y, bueno, empezar a crear diferentes circunstancias de esto que ayer se vivió como una felicidad colectiva, pero además desde el punto de vista de la antropología es como una situación liminal, ¿no? Es como cuando la gente comparte una felicidad total y que no se sabe bien quiénes son los que están al lado mío compartiendo esa felicidad total, sin distinción de clase, de sexo social, sin distinción de ideologías, de religión. Entonces es como una suerte de limbo donde la sociedad pierde su clásica estructuración, ¿no? La estructuración de clases. Entonces ahí se veía una felicidad completa y como este estado de limbo, de alegría eterna, que probablemente pueda llegar a durar hasta las próximas participaciones de la selección nacional, porque esto quizás, también hay que decirlo, recién empieza.
Sí.
Cuando empecemos a comprender lo que significa hoy ser campeón del mundo de un deporte tan popular, tan masivo, tan comercial, tan industrializado como es el fútbol, en una era 3.0, vamos a empezar a ver un sinnúmero de fenómenos que quizás ni siquiera los y las comunicadoras estamos haciendo una lista de cuáles serían los próximos entrevistas y fenómenos a trabajar. ¿Por qué? Porque va a crecer desde la industria textil, donde vamos a empezar a necesitar como un símbolo, otro símbolo más de unión, la indumentaria de la selección, tan solo por dar un ejemplo, o por ejemplo el mundo entero los comenzará a conocer a los Caligari, que hoy lo van a recibir a Julián Álvarez. ¿Sí? Entonces uno como que todavía no es muy reciente para comprender la enorme trascendencia que tiene que un país como el nuestro, anclado en Sudamérica, ¿no? En un continente tan desigual como América Latina, con ídolos muchísimos de la selección, nacidos en Rosario, una ciudad atravesada por dramas sociales muy importantes. Nuestro país está sufriendo una crisis política, económica, sumamente dolorosa, pero sin embargo hay que pensar cómo el pueblo se ha organizado para tener la posibilidad del rito de la felicidad. Ah. Independientemente de lo que digamos los periodistas, las periodistas y las grandes maquinarias industriales de narrar y contar la verdad, ¿no? Fíjense que ayer cuando ellos llegaron, antenoche cuando ellos llegaban a Ezeiza, era prácticamente un vivo y un directo, ¿no? No necesito de los canales de televisión que hicieron un minuto de silencio para un Messi que ya lo daban prácticamente como lo velaron, ¿no? Como sí, un muerto deportivo. Entonces ya no necesito tampoco esos comunicadores que se apresuraron por tan solo decir, comentar y compartir ciertos intereses empresariales acerca de la figura del director técnico, por ejemplo, claro. ¿No?
También
entonces,
pasó eso.
Bueno, claro, entonces creo que es una instancia muy interesante para ver que nosotras como sujetos sociales hoy podemos tener un montón de información para poder analizar este mundial, estas expectativas, estas fiestas, esta posibilidad que hoy tenemos de creer que vamos a terminar mucho mejor el año, porque sin duda un pueblo feliz, un pueblo entusiasmado, un pueblo que está inyectado con ilusión puede realizar cosas mucho más interesantes, ¿no? Es un pueblo creativo, y no lo digo en la creatividad en términos artísticos, sino un pueblo creativo para encontrar soluciones comunitarias, populares, sociales, a un sinnúmero de problemas. Para dar un ejemplo, sí. Cuando a veces los niños, las niñas se extravían en la playa, nosotros hemos creado un código que es aplaudir y para que todos empecemos en la playa a mirar, a prestar atención acerca de esa ausencia, ¿no? Entonces hay un adulto que carga el niño y va por la playa buscando a las personas adultas. Esas son formas colectivas de resolver los dramas, ¿no? Los dramas que nos atraviesan la humanidad. Y ahora con un mundial, sintiendo gran parte de la sociedad ser campeona, haber ganado por fin luego de la pandemia y un sinnúmero de situaciones bastante complicadas, un título, ¿sí? Y sentir ese desahogo colectivo tras 36 años, creo que ahora viene esta posibilidad de pensar que hasta fin de año podemos ir encontrando algunos espacios para ser más creativos, tener una vida mucho más expansiva en cuanto a las cuestiones que nos están urgentemente preocupando, ¿no?
Sin dudas. Y le iba a contar de que a colación de lo que acaba de decir, de la comunicación directa que tienen los jugadores con sus seguidores, con los fanáticos del fútbol, bueno, Messi en tan solo media hora que publicó su última foto, que es una foto teniendo la copa con toda la gente alrededor, escribe: no traten de entenderlo, Argentina, con lo bueno y con lo malo, te amo. Y dos corazoncitos celeste y blanco y una foto que ya tiene 4 millones de me gusta, ¿no? Casi la misma cantidad de gente que fue a verlo, una cosa increíble también eso, ¿no?
Sí, también para seguir en la línea de las coincidencias, en la línea de lo mítico, de lo inexplicable, de lo mágico. También pensemos que esa misma foto con 4 o 5 millones de personas hace un par de años atrás era una foto con cartuchos, con balas de goma, con 36 compañeras y compañeros asesinados. Era una plaza violenta,
sí.
Era una plaza de la represión. Eso es nuestro país con sus contradicciones, sus complejidades, sus polaridades. Y tratar también de intentar ver en el fútbol o en esta situación de campeones mundiales, intentar ver cuestiones que exceden al fútbol, como por ejemplo creer que a partir de ahora, tal cual lo hemos hecho una lectura errónea de la pandemia, que todos podíamos tener esta posibilidad de rever nuestros sentimientos y salir mucho más solidarios y bondadosos, eso lo dirá el tiempo. Por supuesto que hay esperanzas de eso, pero claramente que todos y todas sabemos que el fútbol es un deporte colectivo, un espectáculo público, genera una pasión que no lo genera ningún otro deporte, hace comunión con el otro, con la otra, justamente barre estas diferencias, como ya lo veníamos contando, y también de alguna manera me permite pensar que hay un destino que se puede torcer, ¿no? Porque también leemos la historia de los de cada uno de los jugadores, no solo de nuestra selección, sino de muchas selecciones, como también de otros deportistas, y creemos entonces ahí en la enorme posibilidad que tenemos de torcer de alguna manera ese destino que nos imprime la clase y la etnia muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, tenemos jugadores de González Catán, tenemos jugadores que salen de los lugares más humildes de nuestro país, de los sectores populares, y bueno, y ellos también festejan y hacen sus gestos, sus prácticas, su desandar por el mundo, también de alguna manera con todo lo que son, con toda la esa carga semántica y simbólica que imprime ser de un barrio, de un lugar o del otro, ¿no? Entonces ahí también hay que pensar cómo uno aplica la mirada interseccional también para comprender este fenómeno social, político, antropológico, y también sin duda un fenómeno político.
Claramente, la última consulta que le hago, profe, le agradezco el tiempo, ya saliendo un poco de la consagración y hablar en general del Mundial, y también nos ha mostrado que no tan solo Argentina tiene sus contradicciones, sino los países potencias, ¿no? Países que critican el Mundial, pero igual lo juegan, países que de corte imperialista, ¿no? Que también buscan ser los rectores de la moral, ¿no? Y de la ética en el mundo, donde también tienen un problema de discriminación muy fuerte con sus etnias que emigraron, ¿no? Que emigraron de África, de Asia y que viven en Europa, pero que curiosamente esas mismas etnias que son denostadas en esos países, sus hijos son los jugadores de fútbol que después representan a esos países colonizadores, ¿no? O sea que eso también entró en el análisis, ¿no? Muchas veces, sobre todo con Francia, ¿no? Que ha sido nuestro rival.
Sí, sí, claramente. Además que, digamos, también hay que pensar que siempre el norte está en tensión con el sur. El sur es toda una porción del planeta saqueada, devastada, la colonización. Sin duda se ha llevado las mejores de nuestras riquezas, y hasta el día de hoy tenemos y experimentamos una neocolonización quizás más pacífica que en otras épocas, pero no creo que también haya que comenzar a pedir a un seleccionado que sin duda juega un deporte y genera un amor como nunca otra selección lo ha generado, una comunión, un vínculo muy importante, y no solo en nuestro país, sino en gran parte de este sector colonizado, ¿no? De los países más empobrecidos, de toda Latinoamérica, pero también de algunas naciones que no tienen muchas chances en estas grandes competencias deportivas, se ha generado una adhesión y una simpatía sin precedentes, porque también reconozcamos que el líder de la selección ya viene con una trayectoria de romper récords y de ser sumamente conocido, amado, antes del título, ¿no? Del título obtenido el domingo pasado. Entonces, en esta situación, hay que pensar que tenemos una cierta conformación de la selección muy diferente a otros países, así que también eso también es una cuestión de soberanía. Cada país se puede organizar de la manera que se lo permite su historia.
Y curiosamente fue criticado Argentina, ¿no? Bueno, me imagino que no conocía toda la historia argentina, ¿no? Una periodista del Washington Post, ¿no? Que como en cierta medida criticando a la Argentina porque no tenía por allí algún integrante del, del seleccionado argentino con descendencia afroamericana, digamos, o afro latinoamericana, no sé cómo denominarlo, porque claro. Recordemos que acá hay toda una historia de la raza negra que fue también devastada junto con la raza nativa, que no terminó del todo en cierta medida eliminada, porque está en la sangre de cada uno de nosotros, del mestizaje, ¿no? Capaz que eso se olvidó de investigar la periodista, pero que también un artículo que dio la vuelta al mundo.
Claro, pero insistimos, es una opinión desde el lugar central, claro, del poder periodístico del norte, sin además bucear, sin recoger y sin a lo mejor dejarse sorprender por lo que genera el fútbol, ¿no? Claro. Porque también de eso se trata, ser periodista, ¿no? Dejarse afectar, dejarse conmover, sentirse atravesado por todo este tipo de fenómenos e ir comprendiendo ahora, insisto, qué va a vivir cada ciudad cuando reciba a sus campeones. Algunos lo declararán ciudadanos ilustre, otros harán un monumento. Messi ya tiene sus murales en Rosario, quizás redoble la apuesta y haga algo mucho más importante para todos los turistas que van a venir a nuestro país, porque eso también va a generar un sinnúmero de movidas culturales, turísticas muy importantes, pero hay que dejarse eso afectar un poco por este fenómeno y no circunscribirlo a que son algunas personas que van tras una pelota, porque está lejos de ser solamente eso. Y como dice Alejandro Dolina, suspenderse en la fe, ¿no? Sí. Suspender por un momento la incredulidad, sí, 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 de que era posible, de que es posible, de que había que soñarlo, y bueno, y finalmente se le dio al capitán de la selección y se dio este resultado que lo está disfrutando todo el pueblo y que además creo que va a ser, se puede trabajar en un montón de aspectos para las nuevas generaciones, enseñarles otro tipo de vínculos también con este deporte que en nuestro país, como ustedes saben, está muy castigado por la violencia.